Ahora se pueden parar para la palabra del Señor. Primera de Corintios 9. Soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor, no son ustedes mi obra en el Señor. Sí, para otros no soy apóstol, por lo menos para ustedes sí lo soy, pues ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor. En mi defensa dentro los que me examinan es esta. ¿Acaso no tenemos derecho de comer o beber? ¿No tenemos derecho de llevar con nosotros una esposa creyente y así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O acaso de solo Bernabé y yo no tenemos el derecho de o no trabajar? ¿Quién ha servido alguna vez como soldando a sus propias esposas? ¿Quién planta una viña no come de su fruto? ¿O quién cuida un rebaño debe de no bebe de la leche del rebaño? ¿Acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dice también la ley esto mismo? Pues en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? Se pueden quedar parados para la oración. Padre, Hijo y Espíritu Santo, estamos agradecidos por el regalo de la vida y la libertad de reunirnos como tu gente. Te agradecemos, Jesús, por venir a la tierra para mostrarnos el corazón del Padre. Gracias por ir a la cruz y morir en nuestro lugar. Gracias por el don del perdón, de la vida eterna y de tener relación contigo. Comparte tu corazón con nosotros. Cuando leemos las Escrituras, Señor, vemos, fuiste a pueblo, viste a la gente estaba llena de compasión, estaba viendo a la gente que estaban siendo molestados, que no, la gente no tenían pastor, eran ovejas que no tenían un pastor. Te pedimos que, por la gente que vive alrededor de nosotros, Burnaby en Metro Vancouver, para la gente en Cuba, que tengamos tu corazón de compasión. Danos el regalo, Señor. Te pedimos, Señor, que nos enseñes. Te pedimos tu ayuda para que entendamos tu palabra, para que podamos saber cómo vivirla. Donde sea que nos lleves. Te pedimos esta gracia sobre nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Ahora se pueden sentar. Esta mañana continuamos en nuestra serie de sermón, primera de Corintios 8 al 11. Esto es una historia acerca de lo que es, el título de este mensaje es: tengo derecho a mis derechos. ¿Se han pensado acerca de sus derechos? ¿Han sentido que sus derechos han sido violados? Tal vez pueden sentir que la gente no les respeta sus derechos en casa, o en el trabajo, o aquí en la iglesia, o en su vecindario. Han peleado por sus derechos. Podemos leer de 1 Corintios y podemos pensar, ¿por qué está Pablo mencionando acerca de sus derechos? Estamos acostumbrados de tener conocimiento de nuestros derechos y para defenderlos. En lugares de universidad tenemos que ser activistas. Yo fui enseñado a defender mis derechos en la universidad. Algunos activistas pueden decir, hay muchos, dignidad, libertad y justicia para todos. No importa lo que sea nuestro trabajo, nuestra altura, todos merecemos de tener ser tratados correctamente. Levántense por sus derechos. Bob Marley escribió una canción así. Y estamos informados. Estamos informados por el. Estamos. Todos tenemos derechos humanos por ser simplemente humanos. No importa qué historial étnico tengamos, no importa nuestro estatus. Artículo 1 todos los seres humanos han nacido libres, con igual y con dignidad. Artículo 3, todos tienen derecho a la vida y seguridad en sus personas. Artículo 19, todos tienen el derecho de libertad y libre expresión. Todos vivimos en estos tiempos de expresarnos el uno al otro. Individualismo se centra alrededor de la idea de nuestros sentimientos, de nuestra verdadera identidad y lo que es descubrir, expresar para que podamos ser expresados auténticamente. Si uno adopta individualismo expresivo, la libertad de autonomía y autodescubrimiento derrota todo lo que sea, no importa la familia, la comunidad, a su iglesia, cualquier tradición religiosa, su derecho de ser uno sí mismo tiene que ser número uno. Tiene el derecho de ser aceptado, a ser afirmado, ser validado, como uno se define, a uno mismo se define a ser. Y uno tiene el derecho de retar a aquellos y aún tiempos hacerles lastimar a otros que uno contradice esta como visión. Pablo, ¿qué estás diciendo? ¿Por qué lo estás diciendo? Pablo, ¿por qué lo estás diciendo así? ¿Qué tiene significado para nosotros hoy en día? ¿Cómo puede ver los Corintios estos versículos? Nosotros pensamos acerca de nuestros derechos. ¿Cómo la gente el primer siglo podían la gente entender estos? Los corintios iban a tener en su sociedad, escuchar las preguntas de Pablo, tenían una relación de cliente y de jefe. Los clientes, los jefes ricos, ellos daban diferentes recursos. Y ellos intercambiaban por tener apoyo político, servicio del ejército. Había una relación mutual. ¿Cómo se ve esto en nuestros mundos? Cuando un candidato político está haciendo una campaña, cuenta con los donadores que tienen mucho dinero para que los apoyen. El candidato es elegido, entonces ahí es donde viene el que le donó mucho dinero, le pide favores, es especial. Esa es una relación entre lo que es el patrón y el cliente. Y Pablo los está retando. Yo no soy ni su patrón ni su cliente. En el capítulo 8, Pablo nos está respondiendo a la pregunta acerca de la comida que está ofrecida a ídolos. Lo que él está diciendo es lo que la gente de los Corintios está diciendo: tenemos el derecho de comer cualquier comida que sea sacrificado a ídolos, aunque haya gente en nuestra comunidad que tiene una conciencia débil. Y tener una conciencia débil quiere decir de que uno puede tener una identidad frágil porque no saben quiénes son, tienen una inseguridad. Y de esto, de lo que genera esto, en una inseguridad de hacer decisiones. ¿Cómo puedo actuar? Capítulo 9. Pablo nos ofrece un ejemplo viviente. Él no se está enfocando 100% en defender su posición como apóstol. Lo que es la comida que se ofrece a ídolos. Les doy un ejemplo para que consideren. Él hace 17 preguntas retóricas para que aprendan una cosa principalmente, el por qué, porque él se deja de sus derechos. Él tenía muchos derechos. Él tenía el número uno, los derechos apostólicos. No soy libre, no soy un apóstol, no he visto al Señor nuestro Señor, no soy un trabajo en el Señor. Si para otros no soy apóstol, por lo menos a los a ustedes sí lo soy, pues ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor. Pablo tiene una identidad espiritual. Él es libre en Cristo. Él tiene un llamado espiritual. Un llamado espiritual libre en Cristo. Un llamado de apóstol, una experiencia espiritual. Él vio a Jesús, quien había resucitado. Él tenía fruto espiritual, que era la iglesia de los Corintios. La gente fue transformada por el Espíritu. Es una garantía del Espíritu Santo que uno puede estar sellado. Nosotros, usted y yo, no somos apóstoles. Entonces, en Pablo podemos ver que él estaba seguro en su identidad en Cristo. Tengo un llamado de Cristo. Tengo la experiencia de haber visto a Jesús resucitado. Puedo ver la fruta de mi ministerio. Yo soy generoso con el ministerio. Doy generosamente. Por lo tanto, tengo derechos. Yo tengo el derecho de ser respetado, de ser honrado, de escuchado. El derecho de votar, de estar enojado y va a la lista. Tengo muchos derechos. Pablo no ha terminado. Él habla de lo que dice derechos humanos básicos. Versículo 3. Mi defensa contra los que se me examinan es esto. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Cefas y los hermanos de Jesús, como Santiago, estaban ahí y habían equipos de esposo y esposa. Estos eran importantes porque los creyentes tenían la ventaja de que podían hacer su ministerio para los diferentes lugares donde solo ciertos géneros podían entrar. Entonces, aquí por eso dice en versículo 6, ¿o acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho de no trabajar? Pablo nos está diciendo, tenemos que nosotros ser los únicos que tenemos que hacer trabajo manual para ganarnos la vida. Y no tenemos los mismos derechos que los otros apóstoles tienen. No tenemos derecho de lo que son los recaudar fondos para hacer el ministerio. Miren el versículo 7. Miren los ejemplos. ¿A quién he servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come su fruto? ¿O quién cuida a un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? El pastor hace su trabajo por un propósito. Era común. Toda la gente que trabaja tiene que ser compensada por su trabajo. ¿Cuál es la implicación para Pablo? Para Pablo, como un soldado en el ejército del Señor, cuidando a las ovejas del Señor, él tiene el derecho de recibir apoyo de la iglesia, ¿sí o no? ¿O no tienen derecho? Ahora regresemos a la Universal Declaración. Todos, sin discriminación, tienen el derecho de recibir su pago por el trabajo que hace. Todos tienen el derecho por su compensación, asegurándose que puedan tener para su familia y mantener la dignidad humana. Y le pueden llevar eso a su empleador. Pastor Ray dijo, yo tengo derechos, aquí está el artículo de declaración. Hablemos de mi salario. y mis beneficios. En este punto, en la conversación, pueden escuchar a los corintios decir, Pablo, lo entendemos, suficiente. Tienes derechos apostólicos, derechos humanos, ya han hecho sus puntos. Pablo no ha terminado. Aquí tiene los derechos bíblicos, número 3. ¿Acaso digo esto en algún juicio humano? ¿No dice también la ley esto mismo? Pues la ley de Moisés está escrito. No pondrás bozal al buey cuando trilla. Miren, versículo 9. Porque está escrito. ¿Acaso le preocupan a Dios a los bueyes? Los bueyes iban a trillar la tabla y así trabajaban con los bueyes en los antiguos tiempos para mantener la tierra. ¿O le dices especialmente por nosotros si se escribió por el nosotros porque él que era debe arar con esperanza y el que trilla debe de trillar con esperanza de recibir de la cosecha? El punto de la analogía que de lo que es de las fincas con los bueyes, cuando los bueyes están trabajando, si Dios se preocupa de esos, Dios se preocupa de los sirvientes que están proclamando el Evangelio. Si un buey puede disfrutar de su trabajo, ¿cómo más puede recibir el beneficio de su trabajo? Pablo, miren lo que dice el versículo 11. Si en ustedes sembramos lo espiritual, ¿será demasiado lo que ustedes cosecharon lo material? Si otros tienen este derecho sobre ustedes, ¿no le tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. Pablo no ha terminado. ¿No saben que desempeñan los servicios sagrados, comen la comida del templo y los que regularmente sirven al altar reciben su parte? La gente que sirve en el templo recibe su paga de los sacrificios en esos antiguos tiempos. Miren el versículo 14. Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado. Y no escribo esto para que se haga, que así se haga conmigo, porque mejor me fuera a morir que permitir que alguien me prive de esta gloria. Esto vemos en Mateo, en Marcos. Esto vemos lo que claramente dice la palabra. Ancianos son dignos de doble gloria. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente para que los que trabajen en la predicación y en la enseñanza, porque la escritura dice, no pondrás bozal en el buey cuando trilla y el obrero siga de su salario. La gente y los corintios están respondiendo, ahora están entendiendo, no se están riendo. Pablo, haces varias preguntas para que pueda llegar al punto. Su razón de dejarse de sus derechos. Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. Ahí está su motivación de Pablo. Él tiene derecho en todo nivel, en toda manera imaginable. Él va a dejar sus derechos porque sirve un propósito más alto. ¿Cuál es su propósito más alto? De no estorbar el avanzamiento del Evangelio de Jesucristo. En ninguna manera quiere impedir a otros que lleguen a Jesús. Pablo predicaba en estos centros urbanos. Y no era común de ver a gente gente que viajaba y predicaba. Y había gente que usaba sus habilidades orales para recibir fama. Hay algunos que recibían mucho dinero por su trabajo, por sus trabajos. Y el Pablo se está separando de gente que hacía su trabajo así, se ganaba su vida así. Él no quería nada, Pablo no quería nada de eso. Pablo, yo no quiero nadie que me identifique a mí como un predicador de prosperidad o un sanador de fe y sanación para recibir ganancias financieras. No quiero nada que ver con esto. Pablo, su decisión para dejar sus derechos está basado en la persona de Jesucristo. Él fue agarrado por Cristo él mismo, por entregarse su sacrificio, gobierna su vida. Jesús dio su vida por la salvación del mundo y Pablo está dando su vida por la salvación de la gente en su vida. ¿Por qué los discípulos de Jesús aman de servir y dar? Porque Jesús ama con pasión, ama con todo su corazón, él da generosamente. Pablo concluye que todo su argumento del capítulo 8, 9, al inicio del capítulo 10, capítulo 11, 11, 1, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Cuando yo imito el ejemplo de Jesús, imiten a mí. ¿Lo pueden decir a la gente a su alrededor? Puedan ser imitador de mí como yo soy de Cristo. Podemos decir esto. No porque nosotros vivimos la vida cristiana perfecto. Estamos siguiendo el ejemplo de Jesús. Y podemos decirle a la gente, mientras yo sigo a Jesús, pueden imitarme a mí. Mientras contar de que yo sigo a Jesús. Veamos el ejemplo de Pablo. Miren lo que dice en el versículo 15. Pero yo de nada de esto me he aprovechado y no escribo esto para que así se haga conmigo, porque mejor me fuera a morir que permitir que alguien me prive de esta gloria. Mis razones de ser se pueden vaciar si yo tengo o ser obligado a tener a un patrón, a un patrocinador. Versículo 16, porque si predico el Evangelio que no tengo nada en que me gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo, pues ay de mí si no predico el Evangelio. Esto quema dentro de mí. Él lo iba a decir como decía el profeta Amos. Ha rugido el león, ¿quién no temerá? Ha hablado del Señor Dios, ¿quién no profetizará? Él estaba feliz lo que Dios había hecho en su vida. ¿Y por qué hago esto voluntariamente? Tengo recompensa, pero si no hago en contra de mi voluntad, encargo de se me ha confiado. ¿Cuál es entonces mi recompensa que al predicar el Evangelio pueda ofrecerlo gratuitamente sin hacer pleno uso de mi derecho como predicador del Evangelio? El que hacía las dispensas está encargado de administrar las cosas del hogar. Que no hombre nos considere de esta manera como sirvientes de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere, además de los administradores, es que cada uno sea hallado fiel. Pablo está predicando libremente para liberar a la gente, para que puedan ser libres en Cristo. Y les está hablando a los corintios. Hay algunos que tienen problemas con la comida que se sacrifica a los ídolos. ¿Hay algo más importante de la comida que se está ofreciendo a ídolos? ¿No hay algo más? ¿No hay algo que valga más? Y hay cosas. No hay algo más importante, podría decir la gente. Si voy a dejar mis derechos para tener sustento, no pueden dejar sus derechos de comer esa carne si no van. Si la gente de su alrededor tal vez se pueden distanciar de ustedes. Tal vez pueden ser puestos en un lugar de baja categoría. ¿Qué es más importante? ¿Lo que es más importante? ¿Estar en la sociedad de los corintios o el Evangelio? ¿Qué es más importante? ¿Los corintios? ¿La gente de los corintios? ¿O la gente en su comunidad? ¿Qué tiene de valor para nosotros? ¿Es que es más importante? ¿Estatus? ¿Será nuestro estatus en Metro Vancouver o conocer a Jesús y que otros lo conozcan? ¿Qué le podemos dar valor? Pensemos acerca de esto, de nuestra identidad y nuestro propósito en nuestra vida. Lo que vemos en estos capítulos de los 1 Corintios, podemos ver los derechos de nuestros derechos personales. Reta esto de nuestra verdadera identidad en Cristo. Reta nuestro sentido de ser en Cristo y reta nuestro propósito de Dios. ¿Cómo? Como seguidores de Cristo, uno de los dones de ser seguidores de Cristo, recibimos una identidad en Cristo. Estamos llamados a tener una identidad en Cristo. Lo que voy a listar, como las marcas de nuestra identidad en Cristo, es cierto para todos los seguidores de Cristo. Y es cierto para cada uno de nosotros por lo que ha hecho por nosotros. Cuando somos en Cristo, estamos sido llamados a recibir a Cristo, ser la imagen de Él. Su vida tiene una infinita dignidad y valor. Todo lo que se habla de los derechos que hemos leído, que los hombres y mujeres están creados iguales. Unos pueden pensar de que esto viene de los tiempos de después que vinieron de los tiempos cuando empezó a salir la ciencia. No, esto viene de Dios. Usted es un hijo o hija de Dios. Usted tiene que permanecer en Cristo. Usted es una pieza maestra de Dios. Tiene eternamente, usted es eternamente amado y aceptado por Dios. No tiene que trabajar para esto. No tiene que hacer nada para esto. Usted es eternamente seguro en Cristo, en Dios. Nada lo puede separar del amor de Dios. Usted es un miembro completo del cuerpo de Dios. Si estas cosas que hemos listado son ciertas para nosotros, si meditamos en estas cosas, si se hacen parte de quienes somos, estamos liberados. Estamos ofreciendo un marcador del libro, quiénes somos en Cristo, cómo estamos seguros en Cristo, el significado de nuestras vidas cuando están saliendo. En el centro de recursos lo pueden agarrar. El punto es que si están en Cristo no tienen que ser autenticados por otros. No tenemos que ser libres para ganar algo. Si estamos siempre pensando en acercarnos nuestra verdad, nuestros derechos, vamos a estar empobrecidos en nuestra alma. No entendemos de lo que es la libertad que tenemos. No conocemos quiénes son en Cristo. Le pertenecemos a Dios. Le pertenecemos a la gente de Dios. Estos regalos son valores. Nos lo liberan. Si pertenecemos a Dios, sabemos que nuestras vidas tenemos un propósito específico, que tiene un propósito eterno. Y esto es una cosa triste en nuestros tiempos. Muchos están queriéndose definirse unos mi mismos. Quieren encontrar una identidad en una cosa, en una comunidad, o cu cuando la comunidad solo está en la línea, es una comunidad frágil que puede terminar en un segundo. Dios nos ha dado una identidad segura en Cristo, una relación eterna con Dios el Padre. Le permanecemos a la gente de Dios. Hemos dado un propósito. Hemos sido creados para la gloria de Dios, porque somos hechos en suya, creado en Cristo para hacer buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Si tenemos problemas con nuestra identidad a través de nuestra vida, nunca vamos a llegar a lo que a Dios queremos que seamos en Cristo. No vemos el verdadero propósito que Él tiene para nosotros. Como un hijo de Dios, Dios lo conoce a uno, Él se revela hacia uno, tiene un conocimiento de quién es usted, de lo que es su historia verdaderamente. Se van a dar cuenta cómo Dios les ha dado dones, le ha dado regalos. A usted, cuando uno va a tener un entendimiento más profundo acerca del propósito de nuestra vida aquí. Lo que es importante aquí es lo que dice la palabra de Dios, tener a Jesús como su único máster, seguir a los patrones de Jesús, vivir a los altos propósitos.